Las 5 y 4, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y siempre me gusta contarte alguna historia que me ha llamado la atención y que nos impulsa un poquito para que disfrutemos de esta vida tan bonita que tenemos. Fíjate, la historia de hoy la protagoniza Richard Gere, pero realmente la protagonizan un montón de niños, ya que ha presentado ayer martes un proyecto para niños que tienen cáncer y que se lleva a cabo en el Hospital Niño Jesús de Madrid. La Fundación Juega Terapia ha tenido la suerte de contar con el actor de Hollywood para esta iniciativa, que tiene como objetivo, pues, mejorar la estancia de los pequeños que sufren problemas oncológicos. Bajo el nombre El Retiro Invade el Niño Jesús, van a transformar el centro de un jardín con elementos visuales y materiales inspirados en el parque madrileño, como árboles, como pájaros y también como plantas. De este modo, los niños se sentirán cerca el parque, al que ahora solo se ven, bueno, pues desde la ventana de sus habitaciones. Solo con pisar el hospital parecerá que te encuentras en medio de la naturaleza. La recepción se va a transformar en un invernadero de cristal. Los corredores del hospital contarán con una casita de pájaros, donde se puede entrar y jugar, y donde también habrá árboles y bancos. En la salida del bloque quirúrgico y la unidad de cuidados intensivos se recreará el Palacio de Cristal y la Rosaleda del Retiro, un lugar relajante para reducir el estrés de los niños. Y por último, las habitaciones, que servirán para contar y vivir las historias del parque, que estarán escritas y representadas en las paredes. El coste del proyecto en su primera fase son unos 630.000 euros, y aquí es donde Richard Gere ha puesto su granito de arena, ya que la mitad de lo recaudado en la premier de su película Norman, el hombre que lo seguía todo, irá destinado al proyecto. Claro, nos encanta que la gente famosa y con recursos pues apoyen este tipo de iniciativas. Demuestran su solidaridad y es muy importante, al igual que la Fundación Juega Terapia. Desde luego no podríamos estar más orgullosos de su dedicación.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Todo por los niños, ¿verdad que sí, Bea? Buenos días.
Pues sí, muy buenos días.
Y una historia súper chula. Richard Gere, un detallazo, ¿eh?
Sí, se ha demostrado además que a los niños, bueno, les impacta mucho el ambiente de los hospitales.
Claro.
Y que si se les daba otro aire, pues pasaba mejor la estancia. Y desde que se ha hecho eso, la mayor parte de los hospitales ahora mismo destinados a niños, cuando entras el ambiente es...
más relajante.
Muy bueno, claro, sí, sí, sí. Está lleno de dibujos, de pintadas, precioso.
Claro, y de ilusión. Bueno, vea, hasta las 6 de la mañana tenemos que contar a los ponedores lo que les esperan hasta las 6, ¿verdad?
Comenzaremos con Dani Trigo, que va a avanzar como siempre los contenidos que están preparando los compañeros de Herrera en COPE. Es miércoles y no podía faltar Cele Díaz. Él es nuestro experto en tecnología y un día a la semana ya sabes que nos ilustra con las novedades que van saliendo. Por ejemplo, hoy nos va a enseñar cómo tener más memoria en el móvil. Ya sabes que las aplicaciones ocupan mucho espacio, pero hay trucos para evitarlo. Y antes de ir con Carlos Herrera, para que reciba la del pulpo, hablaremos de un mito que se ha caído, el de las mujeres al volante. Va a ser que al parecer no lo hacemos tan mal.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué es lo que nos tienen que contar. Son las 5 y 8, hora menos en Canarias. Ahora mismo David Cuevas, en nuestra cuenta en Twitter, @ poniendo calles, ha subido una foto en directo del Palacio de Linares. Asómate y échale un vistazo, porque la verdad tiene muy buena pinta. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tú has estado recibiendo un montón de WhatsApp, de audios de los ponedores que nos cuentan los platos típicos de sus ciudades, ¿no?
Sí, señor, y aún no he escuchado a ningún gallego hablando de nuestros platos típicos, ¿eh? A ver si se anima alguno y nos
qué
manda...
¡Qué fuerte,
¿no? Un mensajito. Sí, sí, ¿será que no tenemos gastronomía para presumir?
Sí, hay un montón. Un plato.
Hombre, claro.
O sea, a ver si alguno se anima y nos envía un plato.
Eso siempre se agradece, ¿verdad que sí, Bea? Aquí estamos como en tenazas.
Nosotros siempre, ya me parecía muy fuerte.
Ya, eso también es verdad.
Damos buena cuenta de ellos también, ¿eh? De lo que nos mandan.
Oye, Fran, en cuanto al tiempo, cuéntanos, ¿cómo nos viene el día?
Pues viene bastante bien, mal si duermes de día, porque vas a tener bastante calor. Suben las temperaturas y se va a notar mucho en el interior peninsular y descienden en el noreste de Cataluña. Tendremos algunas nubecillas en Galicia, en el área del Estrecho, Baleares y Melilla, pero poquito a poquito van a ir desapareciendo. Cielos poco nubosos en el resto de la península, pero en el resto de la península va a pasar al contrario, van a ir apareciendo nubes poquito a poquito. Tendremos lluvias acompañadas de tormenta en el sistema ibérico y en Pirineos. Y puede ser que llueva ahora un poquito por la mañana en Baleares.
Qué bueno, 5 y 9 en directo. Qué cantidad de ponedores estoy viendo que están entrando en nuestra página en Facebook. Mil gracias. En cuanto me ordenen los datos, voy a empezar a nombrar a la gente que nos siga. Así que te animo a que lo hagas, facebook.com/poniendocalles.
Y ya sabes que lo mejor del día es cuando los ponedores de calles nos dan un telefonazo, ¿eh? Ellos son nuestra audiencia activa, los que hacen comunidad con nosotros. Y algunos que ya nos han llamado han sonado así.
Oye, un placer hablar contigo, que te escucho todas las mañanas.
¿Ah, sí?
Claro, pero hay otra cosa.
¿Qué pasa?
A mí me cogiste como oyente porque yo escuchaba Onda Cero a Carlos Herrera.
Mm.
Y como él no estaba en la otra, tengo que ser sincera. Y soy
claro.
Una persona muy sincera.
Me gusta la verdad.
Y me vine para aquí para escuchar a Carlos. Te empecé a escuchar a ti primero. Y la verdad es que me encanta, la verdad.
Qué bien.
¿Qué te diga?
Pues, Toñi, vas a ser nuestra frase de la publicidad del programa, que lo sepas, ¿eh?
¿Por qué?
Porque esta frase está muy bonita.
¿Ah, sí?
Sí.
No, pero lo digo muy en serio, ¿eh?
Y te ha salido del corazón.
Es un placer. Claro, por supuesto. Es que si no, no vale.
Qué bien.
Mira, Pulpo, soy una ponedora de calle. Anda. Tengo una tiendecita de artesanía y cestería.
Ajá.
Y ayer me ha llegado un pedido.
Uh-huh.
Y entonces, cuando me llega un pedido, pues me levanto a las 3 de la mañana... Lo marco, lo coloco, lo clasifico y me encantaría tener el diploma. Os sigo muchísimo en la radio, uh-huh. A Bea y a ti.
Uh-huh.
Los días que tengo que trabajar me levanto y si no, pues desde la camita.
Uh-huh.
Es un privilegio escucharos. Amo mi tienda, amo mi trabajo y siempre me considero una ponedora y amante de mi trabajo.
Poniendo las calles.
Los ponedores que ya entraron en directo y, por supuesto, ya tienen... el diploma oficial de ponedor de calles.
Y lo único que han tenido que hacer es algo tan sencillo como marcar un número de teléfono, el 950-60-06, que es gratuito, no te cuesta nada y es la forma de conseguir ese diploma. Si lo prefieres, también puedes mandarnos mensajes. Tenemos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es y también estamos en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter @poniendocalles.
Tenemos un bichejo nuevo que se llama WhatsApp para notas de audio y la verdad que es una gozada lanzar una pregunta a los ponedores y que se impliquen y nos cuenten pues los temas que estamos tratando hoy. Hoy hablamos de esos productos, esos platos típicos de las comunidades autónomas que tenemos en España. Y claro, lógicamente cuando el ponedor nos marca el teléfono, el 662-942-605 y deja notas de audio, pues aparecen un montón de platos que dan ganas de comer.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Buenos días.
Me llamo Rafa. Llamo desde Boadilla.
Hola, Rafa.
Me queda poquito para terminar.
Uh-huh.
Aquí estoy en La Garita.
Bien.
Y en mi comunidad autónoma, el plato típico es el cocido madrileño.
Qué rico.
Bien rico que está.
Muy rico.
Un saludo.
Gracias.
Hola, buenos días a los ponedores. Soy Luis Enchermés, de Valencia.
Hola, Luis.
Y aquí también tenemos el allipebre.
Muy rico.
Y por cierto, la canción de Nino Bravo, espectacular, pero también tiene una refiriéndose a la comunidad valenciana,
uh-huh.
Que es mi tierra.
Mi
por
tierra.
Favor, cuando se pueda,
sí.
Al oído.
Buenos Ocho. Días, Pulpo.
Tomo
buenos
nota, Luis.
Días, Bea. Soy Juan Carlos desde Huelva y el producto del que presumimos es del jamón de aquí de Pata Negra y de la gamba blanca,
muy
como
rico.
Bien ha dicho Bea.
Uh-huh. Hola, buenos días. Soy Fernando, te llamo desde Madrid.
Hola, Fernando.
Pero soy de Bilbao. Pues no sé. Tú mismo, elige pincho, el que más rebe te dé. Venga, buenos días, hasta luego, ponedores.
Qué bueno, qué bueno.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Soy Juan Carlos, transportista de Córdoba, y os recomiendo el flamenquín cordobés.
¡Oh, qué bueno!
Está rico, rico.
Muy rico.
Un saludito y un besito para Pilar, que estará durmiendo.
Pulpo, ¿qué pasa, hombre? Buenas noches, Bea. El mejor plato de mi pueblo es el cocido de mi madre. Se te saltan las lágrimas, muchacho. Se te saltan las lágrimas. Venga, buenas noches, chavales.
Gracias, muchas gracias.
Buenos días, Pulpo, ponedores y equipo. El plato, que no es un plato, que es un bocadillo típico de Málaga, además es de Málaga, no de la región, es de Málaga nada más. Es el campero. Un bocadillo que se inventó a finales de los 70,
uh-huh.
Para suplir las necesidades de los jóvenes que iban al cine y demás por el centro de Málaga. Se trata de un mollete redondo cargado hasta las trancas de pollo, lechuga, de
lleva de todo.
¡Qué hambre, por Dios! ¡Qué hambre!
Está buenísimo.
Muchísimas gracias por la cantidad de mensajes que hemos recibido. Los iremos preparando para dentro de un rato volver a poner otra tanda. Estás a tiempo. 662-942-605, tu nombre y el plato típico de tu ciudad. Y dentro de un rato lo escuchará Herrera, con lo cual hay que provocarle un poquito de hambre.
Esto de los ponedores, hablando de los platos típicos, que tú imagínate, no somos un país especialmente grande, pero todos los que han llamado todos. Y en cada región encuentras algo bueno.
Claro.
Pues me recuerda a Gareth Bale, que como se celebra la final de Champions en Cardiff, en Gales, que es de allí su casa, le han dicho, oye, recomienda a los españoles que vayan allí a ver la final, que pueden comer. Y dice, no, eso para España, allí claro. Que vayan cosas a ver.
Allí no se come nada como
allí,
aquí.
Allí solo para ver, no tiene el pobre nada que recomendarnos, claro, para ir a probar.
¿Qué van a comer allí?
Qué lástima. Aquí. Bueno, oye, en Facebook tenemos un montón de mensajes. Tenemos a Susana, por ejemplo, que dice, buenos días, Pulpo y Bea, hoy me he dormido un poquito. A empezar con energía, buen rollito, nos vamos a por el miércoles.
Por supuesto.
Alberto Rego, buenas noches, Pulpo, soy un ponedor, siempre os escucho de 4 a 6, me encanta el programa, esta anécdota que os cuento siempre la digo para explicar mis horarios a la gente en plan de broma. Al parecer, el tío dice, ¿sabéis que yo no madrigo? Yo le llevo a mis hijos al colegio, yo no me levanto hasta la 1, y entonces todo el mundo, ¡hala, qué morro, qué poca vergüenza! Y dice, claro, es que yo me acuesto a las 6:30, así que así ya los deja todos chafados.
¡Qué barbaridad! Bueno, son las 5:15 de la mañana, una hora menos en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en facebook.com poniendo calles, estamos en Twitter @ poniendo calles, la comunidad crece y hay un montón de gente que como tú levanta España. Mi saludo para Macarena, una ponedora que nos ha conocido hace tan solo 20 minutos. Dice, Pulpo, no te había escuchado nunca, nada más que un día en Cadena 100 hace un tiempo. Mola el programa y mola el ambiente que le dais. Gracias por estar en directo.
Fran Carrillo también está aquí.
Uh-huh.
Que nos dice, Pulpo en mi ciudad, la tortilla, el salmorejo y el flamenquín.
¡Qué rico!
¡Viva Córdoba!
¡Viva Córdoba! Claro que sí. Mira, ya qué sabemos rico. De qué presume Córdoba, con lo cual faltan un montón de provincias andaluzas donde no sabemos qué es lo típico.
No, pues que nos manden un mensajito. Oye, Susana, que hablando de los nombres, dice, buenos días, poniendo las calles desde Badajoz. Me llamo Susana Cáceres y mi dirección durante años fue calle Mérida número 1. Me encanta decirlo, soy extremeña 100%. O sea, Susana Cáceres vivo en la calle Mérida. También es que parece de cachondeo.
Es que parece que esto es un cachondeo.
Y por último, Consuelo, buenos días, Pulpo y Bea. Conozco una persona que se llama Armando Guerra. Daros cuenta de la bromita que había en clase.
Impresionante, impresionante. 5:18, hora menos en Canarias. Recuerda, a partir de las 6, Herrera está en COPE. Tenemos el teléfono gratuito del estudio que ha marcado José. José, buenos días.
Buenos días.
José, ¿eres José o José?
José.
Ajá. ¿Cómo te llaman tus amigos?
Me llama José.
Ajá, y todo...
José es para mi padre, que es un poco más mayor que yo.
Ajá, y qué curioso ese dato. Escúchame una cosa, José, ¿qué estás haciendo tú ahora?
Pues nada, somos aquí un grupo de compañeros, que nos dedicamos a la extracción de mármol.
Ajá, en la provincia de Alicante, ¿verdad?
Sí, la provincia de Alicante.
Es que ya ha llamado gente de allí, sois los mismos en esa cantera que funciona las 24 horas del día, ¿no?
Sí. Exactamente.
No paráis allí de levantar piedra. ¿Cuánto sale al cabo del día?
Imagínate, trabajamos aquí cerca de 300 personas, o sea que...
¡Qué barbaridad! Y además, claro, tú no habías entrado en directo con nosotros.
No, todavía no. lo escucho en la radio aquí en la cabina, pero todavía no habíamos entrado en directo.
Ajá, ¿y recuerdas a qué compañeros tuyos ya entraron aquí a poner las calles?
Pero no trabajan aquí en la cantera, trabajan en la fábrica, en la localidad que está más cerca de aquí, entonces... Uh-huh. No coincidimos, pero sí que lo habíamos escuchado.
Los habéis escuchado, claro. Es que hay un montón de gente, hay un montón de canteras en España y mucha gente nos está escuchando ahora que está ahí con la piedra, ¿eh?
Sí, sí. Ajá. No solo hay choferes ni panaderos, claro. También habemos gente de piedra también.
Es verdad, también estáis ahí dándole un poquito. Oye, ¿el ruido ese que tienes detrás de qué es?
De la máquina que llevamos ahora mismo. Me ha apartado un poco porque...
Tela, ¿eh?
Suena bastante fuerte.
Claro que sí, claro que sí. Pues, José, gracias por escucharnos, macho. Eres fundamental también para que esto siga creciendo, ¿eh?
Sí, sí. Nosotros somos para exportación.
Uh-huh. Tenemos buena piedra por ahí, ¿eh?
Sí, sí. Muy buena. Uh-huh. Además la exportamos para Arabia, para China, para la India... O sea que de aquí sale bastante para afuera.
Qué bueno, pues nada, motivo de orgullo la piedra española. José, te vamos a preparar el diploma con nuestra bandera, con tu nombre, con el logotipo de COPE. Oficialmente ya eres un ponedor.
Muy bien, pues muchas gracias.
Bueno, cuídate, hermano.
Hasta luego.
Hasta luego, 5:20 de la mañana, a partir de las 6, Herrera en COPE. Dani Trigo, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, encantado
de estar aquí
con vosotros.
Y tú aquí dispuesto a compartir las cositas que están preparando,
sí,
para Herrera, ¿no?
Sí, claro que sí, claro que sí. Vamos a compartirlo, pero siempre dejando abierta la puerta a muchas sorpresas. A partir de las 6 hasta la 1, programa Herrera en COPE, con muchos asuntos, porque venimos contando que tenemos hoy un ojo puesto... En el Congreso de los Diputados, en la aprobación de los presupuestos de 2017, que de todos los formatos que podía tener, nuestros diputados han elegido el más tostón de todos, uh-huh. Es verdad. Pero claro, cuando hablamos de presupuestos hablamos de algo muy farragoso, pero de algo muy importante, porque es fundamental para que avance la legislatura y lo va a hacer con las cuentas aprobadas en el día de hoy en la Cámara Baja. Lo que pasa es que tenemos una sesión bastante larga por delante, ¿eh? Con debate, con votación. Seguramente estemos todo el día conectando con el Congreso de los Diputados. Pero fíjate, no sé si recordáis en 2009 el ataque que sufrió la actriz Sara Casasnovas cuando salía del teatro. Un individuo, por decirlo así, le disparó con una ballesta. Este caso ha vuelto al panorama, ha vuelto a la primera línea, ha vuelto a la actualidad porque el alemán que le disparó ha sido expulsado de España, ha cumplido su pena, fue condenado a 8 años de cárcel por homicidio en grado de tentativa en su día. Ha salido y ha sido expulsado del país. Uh-huh. Le han mandado a Alemania,
a
tu casa. Bueno, pues vamos a revisar hoy este caso. Vamos a recordar lo que le pasó a Sara Casasnovas con gente muy acreditada para hablarnos de lo que pasó entonces a la salida del teatro en 2009. También vamos a hablar del quinto premio iberoamericano de la igualdad. Va a ser muy interesante hablar con una compañera de profesión y de este premio de la igualdad. Joaquín Leguina, Vieito Rubido y Paco Robles son los encargados del análisis en un programa de miércoles en el que, como todas las semanas, nos visitan Cristina Tárrega, José Manuel Parada y repasamos las revistas del corazón con María José Navarro.
Programón que se prepara en la cadena COPE a partir de las 6. Herrera en COPE. Gracias, Dani.
De nada.
En este miércoles 31 de mayo de 2017, la visitación de la Virgen Nuestra Señora de Linarejos, patrona de Linares, Jaén, felicidades. Y también San Teodoro, monje, en la semana en la que Julio Iglesias es nuestro artista de eso, de la semana. Y fíjate, en 1983 entró en el libro Guinness de los récords por ser el artista que más álbumes ha editado en más idiomas distintos, 100 millones de copias en 6 idiomas, qué crack. Entre los años 80 y 82 fue el número uno en ventas en Estados Unidos gracias a canciones como la que hoy os vamos a poner aquí en Poniendo las Calles, ni más ni menos que Nuestro Quijote. Una canción que venía incluida en su disco Momentos, un disco que alcanzó los primeros puestos en 90 países. En esos años se fue de gira por África y por Europa, dio 14 conciertos en Las Vegas y actuó para Ronald Reagan. Y todo esto mientras batía también récords de ventas en Japón. Fue entonces cuando ETA secuestró a su padre. Y también cuando lo liberaron, decidió mudarse a Miami con sus hijos por lo que pudiera pasar. Esta es una de las canciones fundamentales de uno de nuestros artistas más grandes, Julio Iglesias en COPE.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no vive en paz. Que presume de ser español, ¿dónde va? Mi Dulcinea, ¿dónde estás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
A mí es que esta canción de Julio Iglesias es que me emociona. A mí el que diga eso de español por donde quiera que va, el presumir de ciudadanía, me llena de orgullo y me siento muy identificado con Julio Iglesias. 5:25 de la mañana, hora menos en Canarias. Qué cantidad de mensajes nos enviáis, y eso sin duda alguna es la demostración de que estáis al otro lado y que hay un montón de gente poniendo a las calles en este momento. Mi abrazo para todos y cada uno de los oyentes que estáis al otro lado.
Carlos Girón nos da los buenos días y dice que qué emoción ha sido empezar hoy el programa con Nino Bravo. Siempre me recuerda, nos dice Carlos, a mi hermano mayor, que era un loco de su música y que acabó su vida como Nino en un puñetero accidente de tráfico. Vaya. En 1979. Carlos Girón es uno de nuestros incondicionales que nos sigue escuchando, por cierto.
Sí. Un gran oyente desde el día uno.
Diana Costa, sería fantástico lo de las tortugas que habéis contado antes, ya que estas se comen a las medusas y así se acabaría el problema en las costas españolas. De hecho, deberían de criarlas para acabar con las plagas de medusas que tenemos muchas veces en todo lo que es el litoral mediterráneo. José Rodríguez, buenos días equipo. Como cada día estamos aquí poniendo las calles, también os deseo que paséis un gran día llenos de energía. Postdata, ¿cuánto suelen tardar los diplomas?
Uh-huh.
No llega la semanita, ¿no?
No llega la semana,
tres días,
más o menos. Sí,
cuatro.
Depende también. Es que hay mucha gente, es que la gente se piensa que somos cuatro y es que somos dos.
Paz González, hola, buenos días ponedores, comenzamos a poner las calles, un buen día para todos, un abrazo fuerte. Y Francis Gómez, buenos días Pulpo, encantado de conocerte, ya llega el jefe y parece ser que ha dejado de escribir y dice, el viernes te dejo otro mensaje, soy seguidor desde hace 4 meses, qué pena no haberos descubierto antes, le ha dado tiempo a escribir al pobre. Dice, llevo madrugando desde que tenía 13 años y empecé a poner las calles con mi mejor amigo, nos ha encantado.
Qué bueno,
este mensaje qué tan
bueno.
Real de, oye, tengo que dejar el Facebook.
Qué bueno. Bueno, porque viene el jefe y me pilla aquí escribiendo a un programa de radio.
Muy bueno, muy bueno.
Perfecto, bueno, pues son y 27, siéntate por aquí. Como cada semana saludamos a Cele Díaz, que ya está en esta mesa, es el encargado de contarnos las novedades tecnológicas y también de hacernos la tecnología un poquito más fácil. Así que, Cele, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de la memoria de los teléfonos.
Uh-huh.
Todos sabemos que llevamos nuestra vida en el bolsillo, pero esa vida no es precisamente ligera. Fotos, vídeos, conversaciones, aplicaciones imprescindibles, otras no tanto. Uh-huh. Pero todo esto necesita mucha, mucha memoria.
Fíjate, había una canción de hace un montón de años que decía, todos queremos más, todos queremos... Es que me da la sensación que le pasa eso, ¿eh?
Sí, es una sensación, pero también es realidad.
Sí.
Los 16 gigas que hace poco menos de 2 años nos parecía más que suficiente, hoy en día se han quedado cortos. Quien tenga un teléfono de 8 gigas o de 16, uh-huh, estará lidiando cada cierto tiempo con el temido mensaje de no hay espacio
no hay
en la memoria.
Claro.
Y esto, uh-huh, pues te impide hacer una foto en el momento más oportuno o no te deja descargarte una aplicación, por ejemplo.
Claro, y en esos casos, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Lo primero de todo, y parece una obviedad, es tener solo las aplicaciones que utilicemos.
Bien.
Hay que ser muy crítico con esto. Seguro que tenemos aplicaciones instaladas que no utilizamos, pero que por pereza pues vamos ahí acumulando y ahí quedan. No. Hay que tener solo lo que utilicemos y lo que no, borrarlo.
Uh-huh.
Y si luego pues tienes que utilizar una aplicación, pues te la vuelves a descargar y ya está, solucionado.
Fíjate, yo creo, Cele, que es más fácil descargarla cuando te haga falta esa aplicación y mientras tanto te la quitas y así, de esa manera, ahorras espacio.
Eso es. Por cierto, una curiosidad en cuanto al espacio de las aplicaciones. Hay que decir que las aplicaciones que más espacio suelen ocupar son las de Facebook, es decir, Facebook Messenger, Instagram y WhatsApp. Precisamente las más utilizadas y las que nadie en su sano juicio desinstalaría nunca.
Claro, es que fíjate, Cele, estas aplicaciones, pues yo diría que han creado en nosotros muchísima dependencia que yo creo que seríamos incapaces de vivir, por ejemplo, sin WhatsApp.
Sí, es más, esto Facebook lo sabe y hay rumores que dicen que las propias aplicaciones de Facebook no están todo lo optimizadas que podrían y lo que hacen es que lo hacen aposta para que tengas que ir borrando el resto de aplicaciones del teléfono y te quedes solo con las suyas. Y así, pues, solo utilizaría sus aplicaciones y ellos ganarían cuota de mercado.
Son las 5:30 de la mañana, las 4:30 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Fíjate, Cele, yo diría que es una estrategia retorcida, pero me lo creería perfectamente de Facebook, porque hacen muchas travesurillas de ese tipo. Entonces, Cele, ¿qué más podemos hacer para ahorrar espacio en nuestro teléfono móvil?
Hay que diferenciar entre trucos que se pueden hacer con Android, con iOS, y otros que valen para ambas plataformas. Por ejemplo, borrar los datos de las aplicaciones. En Android se puede hacer desde los ajustes y en iOS, por ejemplo, tenemos que hacerlo manualmente.
Ya. Esto es, por ejemplo, borrar conversaciones o imágenes de WhatsApp, por ejemplo.
Sí, lo que más ocupan en un teléfono, bueno, y en cualquier dispositivo, son los vídeos, después van los audios y luego conversaciones de texto, aplicaciones y demás. Cuanto más limpio tengamos nuestras conversaciones o menos tengamos, menos ocuparemos, es de lógica. Hay que hacer limpieza y, bueno, pues pasar al ordenador o a discos duros esa información que queramos guardar y borrar el resto que no es necesario.
Y Cele, así claramente, ¿cómo podemos borrar todos esos datos?
Pues no es muy fácil borrar conversaciones o multimedias, por ejemplo, porque las aplicaciones parece que están hechas para acumular y acumular y limpiarlas manualmente es muy difícil. Pero bueno, con paciencia se puede ir liberando datos de las redes sociales, borrando conversaciones. Y luego, por ejemplo, WhatsApp sí que tiene una opción que es bastante potente y es que te permite elegir borrar por contacto y por tipo de datos.
Ah, muy bien.
Por ejemplo, tú puedes elegir un contacto, yo digo, pues de ti, Pulpo, quiero borrar los multimedias que me he mandado y las notas de voz. Y puedes ir seleccionando de cada contacto si quieres borrar las notas de voz, los multimedias, la conversación, y esto es bastante útil.
Bueno, es que esto que acabas de decir, Cele, seguro que hay un montón de gente que como yo, no lo conocíamos y nos puede venir muy bien para ahorrar espacio. Aparte de esto que nos has dicho, seguro que hay más truquillos.
También podemos borrar la caché de las aplicaciones.
¿El qué? ¿La caché? ¿Esto de la caché qué son? ¿De las aplicaciones?
Pues la caché de las aplicaciones son archivos que se van generando por las aplicaciones y van ocupando espacio. Para eliminarlo, en Android, desde los ajustes de almacenamiento, se pueden borrar la caché por aplicación o hay una opción que las borra todas. En iOS, sin embargo, no hay opción, pero también se puede producir este mismo efecto borrando la aplicación y volviéndola a instalar. Y ojo, Pulpo, porque te sorprendería de todo lo que se puede ahorrar haciendo este paso de borrar la caché de las aplicaciones.
Bueno, es que esto me va a venir muy bien. No conocía yo lo de la caché, pero yo creo que hacen estas cosas un poco a propósito para que nos quedemos sin espacio y tengamos ya que ir pensando en comprarnos un móvil que tenga más espacio. Pero bueno, en definitiva, que es obra que prepararlo bien. ¿Alguna otra técnica para no quedarnos sin espacio?
Pues una que parece muy obvia, pero que siempre acumulamos cosas, es borrar las fotos o los vídeos que no queramos. Y cada cierto tiempo, pues eso, tenemos que guardar en el ordenador o en discos duros lo que realmente queramos guardar y lo que no, pues se va borrando. Los vídeos y las fotos son lo que más espacio consumen en cualquier teléfono.
Bueno, de momento llevamos bastantes opciones para liberar espacio de nuestro móvil. Cele, ¿tenemos alguna más?
Sí, no son tan efectivas, pero borrar los datos de navegación de los navegadores o borrar las cuentas de mail y volver a crearlas para que se borren los archivos previamente descargados son también buenas opciones para ahorrar espacio. Si todo esto no funciona, también tenemos la opción de hacer una copia de seguridad del móvil y restaurarlo de fábrica, y así todas las caché y todas las memorias residuales que se van quedando del uso normal del teléfono se eliminan también.
5:33, 4:33 en Canarias. Cele, también hay aplicaciones para liberar espacio del móvil, ¿no?
Sí, las hay aplicaciones para liberar espacio, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de aplicaciones porque hay que descargar solo las que realmente funcionen, las que estén probadas y, bueno, pues se lean que funcionan bien. Hay muchas de estas aplicaciones, Pulpo, que las instalas y aparte de instalarte, sobre todo en Android, te instalan otro tipo de cosas y al final hace que el móvil funcione más lento y tengas aún más memoria que el propósito de la aplicación, que era liberar memoria.
Bueno, nos has dado muy buenos consejos, Cele, en esta mañana para liberar espacio en nuestro móvil. Eres un experto ponedor en tecnología y te damos las gracias por estar con nosotros. Cele, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pulpo.
Adiós. 5:33, hora menos en Canarias, en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Los vecinos de un pueblo de Málaga se han volcado con su único colegio. Hace unos meses robaron en la escuela todo el material informático. Gracias a una gala benéfica han recaudado casi 7.000 euros.
Tú como alcalde, ¿qué decidís y qué hacéis?
Lo que se propuso fue hacer una jornada de una gala o hacer algo.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Si me estás escuchando ahora, 5:35, 4:35 en Canarias, es porque eres un ponedor y los ponedores hacen peticiones de canciones así.
Buenos días, Pulpo, soy el abuelo en ruta. Oye, yo vivo en Logroño, soy de Bilbao y me gustaría escuchar la semanita que viene Ace Spain de Motorhead. Ya habrás visto que mi inglés no es nada bueno, pero bueno, se entiende. Un saludo a todos los ponedores y un abrazo fuerte para todos vosotros. ¡Arriba España!
Grande abuelo, gracias por petición de Motorhead. Hoy estamos rockeros, ¿eh? Ayer Guns N' Roses arrasaban en Bilbao hace unas horitas y la verdad que mola escuchar rock a estas horas, ¿eh? Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio, que no hay nadie como nosotros que esté aportando para que España siga creciendo y que nuestra comunidad somos los ponedores. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y hago compañía a un montón de gente que, como tú, lleva la vida un poquito al revés. Unos intentan dormir, pero no pueden, y otros están en la carretera trabajando, pues fíjate, con sus camiones y con sus coches. Y de eso vamos a hablar ahora, porque estamos en una época de mucho más tránsito en las carreteras de lo normal, sobre todo en los fines de semana y también en fechas clave para que la gente se vaya de vacaciones. Y por eso nos ha llamado la atención un estudio de la Fundación Eduardo Barreiros, que lo ha hecho junto a la Universidad Politécnica de Madrid y que habla sobre las diferencias entre hombres y mujeres en accidentes de tráfico. Bueno, pues vamos a hablar ahora con Blanca Arenas. Ella es investigadora de la Fundación Eduardo Barreiros. Blanca, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros a estas horas tan impentestasis, ¿verdad?
Pues totalmente, vamos, esto no es para repetir, no, obviamente.
Esto no sabes si es ya por la mañana o acabándose el día, ¿eh?
Efectivamente, sí.
Oye, Blanca, antes de pasar a detalles sobre algunas de las conclusiones que deja el estudio este que habéis hecho, ¿realmente somos diferentes los hombres y las mujeres cuando nos ponemos al frente del volante?
Bueno, pues el estudio y la metodología empleada pues nos dicen que sí. No, eso de que nosotros en el ámbito en el que nos movemos hablamos de existencia de diferencias significativas, cuando lo decimos es porque en base a los análisis las diferencias existen y están en relación con el sexo y no son producto del azar o por la confluencia de otros factores. Las diferencias existen y cuando son significativas pues son en razón del sexo.
Blanca, ¿quién encarga ese estudio? ¿Por qué se pone en marcha este pedazo de estudio?
Pues este estudio se hace en el marco de la cátedra de Eduardo Barreiros, Movilidad Sostenible, que firmaron pues la Fundación Eduardo Barreiros con la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2015. Entonces, yo soy investigadora del Instituto de Investigación del Automóvil, del INSIA, uh-huh. que es un instituto universitario, depende de, en el ámbito de la Universidad Politécnica de Madrid, y este instituto lleva más de 30 años colaborando con las distintas administraciones, con la Dirección General de Tráfico, con el Ministerio de Fomento, en los temas que tienen que ver pues con el tráfico, con la actividad de los conductores, con los vehículos y, por supuesto, la seguridad vial en el eje, ¿no?
Porque ese estudio, Blanca, ya nos da una cifra de cuántos hombres conducen en España y cuántas mujeres. ¿Hasta ahí habéis llegado?
Bueno, si vamos por censo, que no quiere decir que en principio todos conduzcan, es lo mismo que si vamos por parque, no quiere decir que todos los vehículos estén en circulación, uh-huh. pero bueno, nos da un orden de magnitud.
Sí.
De los 26 millones de conductores, pues lo que tenemos es que el reparto entre hombres y mujeres pues es en principio pues una está en 60-40, ¿no?
Un 60-40.
No sé, hay un 47% más de hombres que de mujeres en el censo de conductores.
Uh-huh. Blanca, ahora mismo te aseguro que hay un montón de audiencia que te está escuchando desde su puesto de trabajo, que hay una gran parte que sí. es un camión, que es una furgoneta, que es un coche. es verdad, y a esta hora muchos son hombres. Quizá los accidentes, quizá los siniestros de los hombres son muy diferentes al que tienen las mujeres.
Bueno, por perfiles accidentológicos, por tipos de accidentes, pues vamos a ver, en el análisis que hemos realizado hemos tratado de identificar cuáles son aquellos más frecuentes en donde los hombres están más implicados uh-huh. y en los que hay diferencia con las mujeres. Y así, por ejemplo, en los accidentes en los que solo hay un vehículo implicado, uh-huh. los hombres aparecen más representados en vuelcos, en atropellos, por ejemplo, que las mujeres, mientras que las mujeres en ese tipo de accidentes pues, aparecen en salidas. Uh-huh. Si vamos a las colisiones entre dos turismos, entre dos vehículos, pues resulta que los hombres aparecen más en colisiones frontales que las mujeres, en colisiones frontolaterales que las mujeres, y en las mujeres es al revés, aparecen más, en mayor porcentaje dentro de los tipos de accidentes que ellas protagonizan, pues aparecen más en alcances.
O sea, que como que calculan peor las distancias y van rozando y se dan con el delante o algo más complejo.
Puede, digamos, si tuviéramos que explicar, pues esto, digamos, ahí hay varios factores, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, en los alcances, no es posible distinguir a través de los datos que hemos manejado de la base general de accidentes quién alcanza a quién. Sin embargo, si nos orientamos, por ejemplo, por la falta cometida por el conductor, uh-huh. pues aparecen más mujeres que cometen una infracción de tipo alcance, por ejemplo.
Fíjate, qué curioso, ¿eh?
Sí, eso es curioso. Aparecen más mujeres que varones en conducción distraída, por ejemplo, uh-huh. ¿vale? Claro, y luego, pues eso, con la metodología de establecer si esas proporciones son estadísticamente significativas diferentes, pues en principio nos sale que la conducción distraída pues es ligeramente superior al hombre y sobre todo en edades de conductoras adultas, ¿no?
Es alucinante el pedazo de trabajo que habéis hecho. Estamos hablando con Blanca Arenas, ella es investigadora de la Fundación Eduardo Barreiros. No sé, me llama muchísimo la atención. Me imagino que habrán salido datos del consumo de alcohol y drogas. ¿Cómo a día de hoy hay gente que se atreve a coger el coche habiéndose metido de todo y habiéndose bebido el agua de los floreros?
Pues eso para nosotros investigadores que trabajamos en el tema de la seguridad vial, ya digo, mis compañeros, los que me preceden como investigadores en el trabajo del Instituto de Investigación del Automóvil, uh-huh. pues nos preguntamos lo mismo, ¿no? Es alucinante y es apabullante, realmente muy sorprendente lo que hemos encontrado. En relación con la infracción de consumo de alcohol y droga en todas las franjas de edad, es que podríamos decir que en las colisiones entre dos turismos, los conductores varones aparecen, multiplican a las mujeres por 4 veces y media, por 5, y en los accidentes que ocurren sin implicación de un vehículo contrario, sino que, digamos, ese de vehículo único, pues también varía entre 4 y 6, y además aumenta con la edad.
Yeah.
esa relación de proporciones, ¿no? Uh-huh.
Puede ser que el hombre esté como más confiado a la hora de conducir que una mujer, como que a mí qué me va a pasar, ¿no?
Es, digamos, yo creo que según los estudios que tienen que ver con factor humano, y que en eso nosotros no, digamos, en principio no estamos enfocados, pero sí, digamos, leemos y tenemos contacto con muchos de ellos, pues dicen, hay una cuestión de confianza, ¿no? De exceso de confianza. Uh-huh. Puede haber, pues, no sé, una actitud de, esa actitud de ir por un poco, no sé, de, digamos, hay cosas allí de factor humano. Sí. ¿Qué es lo que lleva a una persona, a un hombre, a conducir después de haber bebido, pues, X cantidad de alcohol? Yeah. Y que sabiendo que eso conlleva un riesgo tremendo, ¿no?
Un riesgo tremendo, además unas consecuencias que te pueden traer, que te pueden arruinar la vida, ¿eh?
Bueno, y a los que van contigo.
Por supuesto.
Van contigo.
Por supuesto que sí. Blanca, da gusto escucharte, que lo sepas.
Muchas gracias, Pulpo. A mí también me gusta conversar contigo a estas horas de la mañana.
Está muy bien, además, que hablemos con el corazón y permíteme, a calzón quitado, porque es que hay que hablar claro a la gente para que se lo tome en serio. Sí. O sea, la conducción es muy importante y la conducción es también tiene su riesgo y la gente se lo toma como que nada, ¿qué me va a pasar a mí, no? Como con sí. La experiencia de los kilómetros que tengo a mi espalda.
Sí, pues mira, hay algo muy curioso del estudio, ya que menciona esto de la experiencia, pues en un aspecto que hemos mirado, pues es la relación de la implicación de conductores en función de la antigüedad del permiso de conducir. Lo hemos puesto en relación al censo con la antigüedad de permiso.
Claro.
Está claro que los que tienen menos de un año de antigüedad están más implicados en accidentes que los que tienen 6 o más.
Claro.
Pero hay esta franja intermedia de entre 1 y 5 de años de permiso de conducir que es más alta que los dos extremos, tanto en hombres como en mujeres. Y eso pues también pone el foco en plan de decir qué es lo que está pasando, ¿no? Hay allí, no sé, qué es lo que puede pasar en ese colectivo de conductores que no son noveles, que no tienen toda la experiencia del mundo, pero que y tanto en hombres como en mujeres aparecen más implicados en accidentes, ¿no? Y sus valores son bastante diferentes.
Me lo creo perfectamente, Blanca. En
¿Ah,
cuanto,
sí?
Hombre, claro, en cuanto al uso de las tecnologías, de los móviles, porque mira que es frecuente ver ese móvil que está entre las piernas del conductor y que en la pantalla se le refleja la luz del propio teléfono.
Sí.
Ah, y ahí vienen muchos despistes, ¿eh?
O sea, es mucho, mucho, mucho de distracción, ¿no? De hecho, la Dirección General de Tráfico, pues, tiene el foco puesto en esto de las distracciones y mucho por uso de tecnologías, de teléfonos móviles y supongo que la vigilancia y las campañas, pues, tendrán que atacar, ¿no? Ese o mirar ese aspecto que puede, digamos, sacar una vida, ¿no?
Ya, lamentablemente. Oye, Blanca, qué placer de verdad escucharte, que hagáis estos estudios. Me imagino que la Dirección General de Tráfico tendrá copia de todo esto, ¿no?
Bueno, por supuesto, el director general de tráfico,
Gregorio Serrano, que nos escucha y que nos llamó un día aquí en directo para demostrar que estaba poniendo las calles con nosotros.
Pero bueno, es muy madrugador y muy trabajador, eso lo sabemos. Pues sí, él está al tanto de este estudio, estuvo con nosotros, estuvo visitándonos en un par de ocasiones en el instituto en el INSIA. Uh-huh. Estuvo gente, pues la subdirectora, una de las subdirectoras que está ahora mismo en la gestión con este director. Y ahí tenemos la oferta, pues que ellos están, claro, muy interesados.
Claro.
Y esperamos que esto les ayude y sirva también para... Nuestro afán es contribuir a conocer los factores que afectan, ¿no?, a la seguridad vial, y que desde Europa ya se ha llamado la atención que hay que establecer políticas de transporte y de seguridad vial con algunos cristales de colores, digamos,
sí,
que tengan que ver, pues, no sé, analizar colectivos de riesgo,
sí,
hombres y mujeres, edades y tal, pues la Dirección General de Tráfico estará, por supuesto, al frente de todo ello, ¿no?
Qué bien. Blanca Arenas, ni más ni menos que investigadora de la Fundación Eduardo Barreiros. Tenéis siempre un espacio en este programa para divulgar lo que haya que divulgar en cuanto a la seguridad en las carreteras y en la conducción. Cuenta con nosotros, Blanca,
pues,
¿vale?
Pulpo, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Sé feliz. Hasta
verdad,
luego.
Hasta luego.
Adiós. Seguimos en COPE poniendo las calles. Total, nada. con un montón de mensajes que nos estáis mandando en nuestro WhatsApp. El teléfono 662-942-605, notas de audio. Hoy hablamos de la gastronomía que tienen nuestras comunidades autónomas. Esa cantidad de platos típicos. Ese plato que cuando vamos a tu ciudad nadie se lo puede perder. Por cierto, mi saludo para Juan Antonio, para Lito Martín, para Toñi y para Juan Molina. Nuevos ponedores que nos han conocido hoy y ya nos están siguiendo. Vamos a ver qué nos cuenta la gente en WhatsApp.
Buenos días, ponedores. En la zona de la Vega Baja, Orihuela y en Murcia, plato típico espectacular, así de tapa y entrante, los michirones.
¡Qué ricos!
Habas hervidas con jamón y tropezones.
Muy rico.
Buenísimo.
Sí.
Buenos días, hermanos. José Manchego, a estas horicas, y como hace un poco de fresco, una tascaburra sería, vamos, yo me lo comía.
¡Qué rico!
Y de postre
también.
Un miguelito de la Roda.
Oh,
¡abrazuzco gordos, hermanos!
Gracias.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Aquí Antonio de Tudela, de Navarra.
Uh-huh.
Aquí lo más bueno que tenemos son las alcachofas. A ver si las pruebas algún día. Y un saludo para Pili, estará durmiendo.
Buenos días, ponedores. Unas miguitas extremeñas de esas que quitan el sentido. Eso, canelita en rama. Y cómo no, donde vivo, unas empanadillas de Móstoles.
Hola, Pulpo, buenos días.
Buenos días.
El plato típico de aquí de Sevilla es el puchero.
El pucherito.
Que me hace mi madre que se cae dos lagrimones que no veas. Cuando quiera, está invitado.
Muchas gracias.
Buenos días, chicos y chicas. Aquí empezando el día desde La Coruña. Soy José. Pulpiño a feira, Dios mío, querido. Eso,
bueno.
Eso es tremendo, chicos. Eso es tremendo. Si no, que me lo digáis vuestro compañero.
Buenos días, Pulpo y compañía.
Días.
Aquí desde Estepona.
Hombre.
El plato típico nuestro en verano. La sardina en espeto.
Sí,
el espeto de sardina.
Qué rico, por favor.
Este es el plato típico nuestro.
Sí, señor.
A su parte los veo.
Buenos días, ponedores. Soy José de Valladolid. Y el plato típico de Valladolid, el lechazo, por supuesto. Uh-huh. Un saludo.
Hola, buenos días. Soy Alfonso de Oviedo. Estoy ahora mismo en mi garita. Sí, bueno, los platos típicos que debería probar todo el mundo aquí están claros. Son la fava y el cachopo. Muchas gracias por el programa que hacéis, que os escucho todas las noches. Y buenas noches.
Muy bien, la verdad que el cachopo es una delicia. Carlos Herrera, muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Oye, España es muy grande hasta en la gastronomía, ¿eh?
Muy grande, muy grande. Especialmente en la gastronomía, diría yo. Me atrevería a decir.
Una foto, me mandaron hace años una foto que se ve el mapa de la península ibérica y las islas, y cada uno está representado un gran plato de lo que podemos comer cuando los visitamos.
Sí, claro, claro. Me parece maravilloso.
El espeto, qué maravilla, por favor.
Bueno, sí, además ya en espeto se puede hacer prácticamente todo. Y en la cosa malagueña se está haciendo espeto, pues no solo ya con sardina.
El calamar también está muy rico.
Sí, muy, muy rico.
El calamar espetado. Oye, Herrera, hoy, bueno, te la puedo dar hoy con las Supremes, te la puedo dar con Led Zeppelin, te la puedo dar con Paul McCartney, el pendiente estaba ayer con el disco de Wings, el Red Rose Speedway.
Pues tienes 4 minutos, porque a menos 5 hay que... Estamos en Cope Bigote,
uh-huh,
y estamos dando los últimos toques, o sea que tira.
Pues venga, querías escuchar algo de los Wings ayer.
Por ejemplo.
¿Qué canción? ¿El Little Lamb Drácula, por ejemplo?
Por ejemplo.
Pues mira, te la voy a cargar aquí y la escuchamos de inmediato. A ver
Little
qué te parece.
Lamb Dragonfly.
Qué bonita canción, ¿eh?
Muy bonita.
Uh-huh. Esta dura 6 minutos 20 y ya con esta cubrimos, ¿eh? Solamente el intro se nos va a ir primero, ¿eh?
Wow. Parece que esté en sexto de bachillerato otra vez.
Claro, es lo que tiene la música, lo hemos hablado mil veces, ¿verdad? Que te sitúa en un momento, vamos, con el catecismo en la mano.
Qué bonita canción, por Dios.
Este disco se publicó el 4 de mayo del 73. Fue grabado entre marzo y octubre del 72. Y fíjate, empezó a grabarlo en Los Ángeles, y luego decidió Paul McCartney viajar hasta los Olympic Studios en Londres para terminarlo todo y hacerlo un poco a su gusto. Y cuando lo grababa le daba miedo porque se alejaba mucho del sonido Beatle y al final, bueno, pues él decía que le daba miedo perder a toda la gente que había conseguido con los Beatles.
No, no, pues yo creo que no perdió ninguno. Uh-huh. Y ganó muchísima más gente,
¿eh? Sí, sí, me dio medio millón de copias de discos en tan solo una semana, ¿eh?
Fly by my window.
Herrera, yo cuando te vea alicaído te voy a poner un poquito este disco, ¿vale? Para que te vengas un poquito arriba, para que disfrutes, ¿eh?
Perfecto, perfecto.
Y te voy a poner a los Led Zeppelin que les he mencionado antes y los ponedores están como locos.
Pues porque... un minuto nos queda.
Perfecto, pues mira, ya te quedas tú con ella y España te está escuchando. Así que tengas un buen programa, hermano.
Adiós, hijo mío.
Hasta luego. Rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. It makes me wonder. If we all call the tune, then the piper will lead us to reason, and a new day will dawn for those who stand long, and the forests will echo with laughter.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.